Buenas tardes. En la sesión de hoy yo creo que podría empezar diciendo algo así como que esta es una continuación de la sesión de ayer. Una sesión que ayer impartió Humberto Ávila. También podría decir que prácticamente todo lo que dije en la presentación de Humberto Ávila puede aplicarse a la presentación de Michele Tarufo, así como creo que ya lo grabamos en vídeo, ya lo verás. Si ayer decía que creo que la buena teoría del derecho, la buena filosofía del derecho debe de hacerse partiendo de lo que, digamos, Bobbio y Tarello llamaban la filosofía del derecho de los juristas, aquella que parte de los problemas jurídicos para después aplicar una perspectiva filosófica y no al revés, y que la labor de los juristas, dogmáticos, también se beneficia mucho si esto se hace así, porque en buena parte hay que partir entonces también de la teoría general del derecho, y que esto es raro en los dos lados, es raro entre los filósofos y raro entre los dogmáticos, y que en cambio era un buen ejemplo el de Humberto Ávila, de un dogmático, de un tributarista en ese caso, que se dedica, que hace, que tiene esa perspectiva, creo que es absolutamente aplicable también al caso de hoy. Como es aplicable al caso de mañana, Ricardo Guastini, justo desde la acera de enfrente, justo desde la acera de los teóricos del derecho, que hacen esa filosofía del derecho de los juristas, que parten de los problemas jurídicos para el análisis filosófico. Michele Tarufo es un procesalista, algunos dicen que es un filósofo travestido de procesalista, precisamente aquellos que piensan que para hacer dogmática del derecho no se necesita perspectiva filosófica, no se necesita teoría general del derecho. Él es un procesalista que ha dedicado buena parte de su obra precisamente a desmentir a esa dogmática de vuelo rasante y hacer dogmática de alto vuelo teórico. Lo ha hecho en diversos ámbitos, lo ha hecho siempre desde la cátedra de Derecho Procesal Civil en la Universidad de Pavía, pero en el ámbito de la teoría de la prueba, en el ámbito de los medios alternativos de resolución de conflictos, en el ámbito de la motivación, en el ámbito del precedente, y así sucesivamente en temas bastante diversos entre ellos. No haré una lista completa, primero porque no la puedo hacer, no os llevaría demasiado tiempo, y segundo porque mejor que yo la haría Max, mejor que yo y probablemente que Michele, la haría Max si de la lista completa de los trabajos de Michele Tarufo se tratara. No voy a tomar más tiempo, simplemente Michele Tarufo, como decía, es catedrático en la Universidad de Pavía, catedrático de Derecho Procesal Civil, pero afortunadamente para nosotros, desde hace también unos meses, investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica, de tal manera que podemos gozar de su presencia en Girona durante 6 meses al año, espero que por muchos años. Pero bueno, este es el primero y ya está terminando los 6 meses y no ha sido dramático. Así que espero, para nosotros ha sido estupendo, para él solo tengo constancia que no ha sido dramático, así que espero que la primera experiencia permita repetir y repetirse muchas veces más. Le pedí que participara en estas jornadas también con un trabajo, presentando un trabajo de su autoría, y pensamos que precisamente vincular la noción del precedente judicial, que es uno de los temas en los que él ha trabajado, con el problema también de la seguridad jurídica, podía ser una muy buena perspectiva para estas jornadas. Así lo acordamos y así es tu tiempo para hacerlo. Gracias, Michele.
Gracias, Jordi. Y gracias a ustedes por estar aquí en esta hora de la tarde, pero yo he llegado directamente desde Italia. Yo tenía exámenes en mi facultad ayer, entonces eso justifica de ser aquí a las 6:30 y no en otra hora. Y pido también disculpas por hablar. Siempre lo digo, yo me he escuchado varias veces, pero tengo que decirlo. por hablar un idioma que puede ser más o menos parecido al castellano, pero no más que más o menos parecido. Pero espero que, creo que ustedes puedan entender al menos los aspectos más importantes de lo que trataré de decir. Entonces, ¿cuáles conexiones existen entre el tema de la seguridad jurídica y el tema del precedente? Hay conexiones muy estrechas, al menos desde dos puntos de vista. Primero, entre paréntesis, yo tengo aquí la versión al castellano recién parecida del clásico sobre el precedente. Rupert Crossan, Precedent, ha sido un libro clásico de los años 50. Esta es la traducción al castellano, el precedente en el derecho inglés, de la revisión de Harris, que Harris hizo del texto de Cross. Esta es la Biblia del precedente, es el punto básico, no el solo, no es la sola referencia. Sobre el precedente, sobre todo en los Estados Unidos, hay una literatura muy, muy ancha, pero esto es el clásico. Es la teoría dogmática más rigurosa que se publicó sobre el precedente. Luego vamos a ver que hay variaciones y hay problemas, pero este es el punto de partida.
Es el precedente.
Es el precedente del precedente. Uno tiene que empezar desde aquí para entender. Es un libro sobre el derecho inglés. Como trataré de explicar, el derecho inglés no es el derecho angloamericano. El precedente de los Estados Unidos es otra cosa. Pero es el punto de partida. Y Cross dice de manera muy clara cuáles son las funciones básicas del precedente. Son dos. La primera es de asegurar la continuidad y la previsibilidad de las decisiones judiciales. Entonces hay una perspectiva en el tiempo, ¿no? La manera de decidir controversias tiene que ser continua. Continua significa tiene que repetirse en el tiempo. Esta es una de las bases del precedente, es decir, que el juez que tiene que juzgar un fallo en un tiempo sucesivo, tiene que referirse a lo que otro juez ha dicho sobre el mismo caso. Pero aquí, como vamos a ver, hay problemas. Pero la dimensión es esta, continuidad en el tiempo. Continuidad significa previsibilidad. Desde este punto de vista, el precedente se interpreta también como una garantía por las partes. A mi ciudadano me interesa pensar con relativa certeza que mi caso va a ser decidido de la misma manera de que ha sido decidido un caso similar antes que yo conozco. Yo me refiero al caso que ya conozco y tengo que prever cómo el juez futuro va a decidir mi caso. Pero aquí también hay problemas que vamos a ver después. Segunda dimensión, segunda conexión entre seguridad y precedente, se refiere al principio de igualdad. Todos los casos iguales tienen que ser decididos de la misma manera. Entonces, aquí hay una especie de dimensión horizontal. En un momento dado, los casos iguales tienen que ser decididos de la misma manera. Y la primera función, como decía antes, es una proyección en el tiempo, continuidad y previsibilidad. Bueno, pero se puede decir que si interpretamos las dos funciones de manera absoluta, se destruye el posible desarrollo del sistema jurídico. Porque la idea sería de un sistema que no se mueve, que no cambia. Porque si tiene que ser continuo. Entonces, las decisiones tienen que repetirse en los mismos términos y tiene que ser horizontalmente cerrado, porque todos los casos iguales tienen que ser decididos de manera igual. Esto, de manera absoluta, excluye la vida, excluye la posible evolución del sistema. En el primer punto de vista de la continuidad, una consecuencia sería importante que solo el legislador tendría el poder de cambiar el sistema jurídico. Los jueces no tienen este poder, porque tienen que observar lo que se ha dicho antes, continuidad y previsibilidad. Entonces el cambio, la evolución, el desarrollo del sistema jurídico sería dependiente de manera exclusiva de la intervención del legislador. Lo que puede ser discutido, porque siempre se dice que el legislador llega con retraso sobre los problemas. A veces no llega, muchas veces no llega sobre los problemas. Cuando llega, normalmente hay un retraso de años o de docenas de años. Entonces, imaginar que solo el legislador puede ocuparse del desarrollo, de la evolución del sistema jurídico, sería una abstracción muy peligrosa. Entonces esto significa que continuidad y previsibilidad, sí, pero no de manera absoluta. Tenemos que prever lo que quizás puede ser, ojalá va a decir el nuevo juez, pero no de manera estricta. La segunda condición, tratar de la misma manera los mismos fallos, es teóricamente imposible, porque no hay dos fallos iguales, simplemente, dos fallos. Nunca son iguales, las partes son diferentes, los hechos del caso son más o menos diferentes. Diferentes. El tipo de cuestión jurídica que se plantea entre las partes sobre estos hechos son diferentes. Entonces, aquí también, si interpretamos la regla, tratar de la misma manera los casos iguales, no se puede aplicar, porque los casos iguales no existen. Entonces, ustedes empiezan a entender que sí, estas conexiones, conexiones existen, son la manera clásica por explicar los efectos del precedente, pero tienen que ser interpretadas, entendidas de manera muy elástica, muy flexible, porque, repito, de manera absoluta no tienen sentido. Pero aquí empiezan los problemas. Vemos algunos de estos temas. ¿Qué es un precedente? Se habla muchísimo del precedente, ¿no? En los últimos años, en varios sistemas jurídicos, el precedente, el precedente, el precedente, y casi nadie, al menos en mi experiencia, tiene un'idea bastante clara de qué es un precedente. Y como vamos a ver, hay varias cosas que se llaman precedente, pero que no lo son. Entonces, al menos un poco de terapia del lenguaje sería útil, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, empezamos una vez más desde el clásico. La teoría clásica del precedente, así como la habla Cross, pero la referencia es a un ensayo de los años 30 de Goodhart, dice: el precedente no es todo, toda la sentencia. Es una parte de lo que el juez ha dicho en la decisión del caso número uno, digamos así. No es todo lo que el juez ha dicho escribiendo su motivación de la sentencia. El segundo juez tiene que interpretar la sentencia del juez número uno, y el juez número uno nos dice, esto es el precedente de que yo estoy hablando. El juez número uno decide el fallo y motiva, nada más. Entonces se trata de entender, si imaginamos, vemos después, que el precedente tiene una eficacia, un efecto más o menos vinculante, veremos, pero tiene un efecto. ¿Cuál es, qué es que tiene el efecto del precedente? No toda la motivación. En la motivación el juez puede referirse a 10, 12 argumentos diferentes, hablando de varias cosas, de varios hechos, de varias cuestiones jurídicas, pueden ser 50 páginas. ¿Es esto el precedente? El segundo juez, ¿qué hace? ¿No? Dice, ¿tengo un precedente de 50 páginas? Claro que no. No puede. Entonces, ¿qué es? Considerando el contexto completo de una sentencia motivada, ¿cuál es, digamos, la parte de esta sentencia que tiene fuerza o efecto de precedente? La teoría clásica tiene una distinción entre ratio decidendi y obiter dictum. ¿Qué significa ratio decidendi? La razón de la decisión, latín. El por qué el juez decidió de esta manera y no de otra manera. Esta es la ratio. Es decir, la regla de derecho que el juez pone como argumento básico de su decisión, del fallo. Como argumento básico. Entonces, no todo lo que el juez dice es un argumento básico. Una motivación de 50 páginas puede tener una ratio decidendi de 3 líneas. Lo demás son charlas del juez. La regla que determina la decisión puede ser dicha en 2 o 3 líneas. Pero el problema es de buscarlas, estas líneas, en el contexto de la decisión. Esto significa un trabajo, a veces muy difícil y muy complejo, de interpretación de lo que el primer juez ha dicho escribiendo esta sentencia. Se trata de andar buscando en este contexto esta frase, estas líneas que exprimen la verdadera base jurídica de la decisión. Pero no es un trabajo material, es un trabajo de interpretación. Porque la ratio decidendi puede ser no expresada claramente. Se trata de interpretar cómo el primero juez ha razonado, argumentando su decisión, distinguiendo lo que es verdaderamente importante. Es decir, la regla sin la cual el caso tenía que ser decidido de otra manera. La verifica es esta. Dejamos de lado esta expresión, el caso sigue siendo el mismo, sigue siendo decidido de la misma manera o no. Si no, esta es una ratio decidendi. Si sí, esto es un obiter dictum. Es decir, obiter significa una charla decorativa, digamos así, ¿no? En todos los discursos hay partes más importantes, básicas, y hay partes ad abundancia, ¿no? También los jueces ingleses, no solo los ingleses, hablan de varias cosas, ¿no? Entonces uno puede decir, si imaginamos una motivación de 50 páginas, 10 líneas pueden ser la ratio decidendi, y todo lo demás son obiter dictum. Son discursos que explican, clarifican, pero no son. El problema es esto, que es un problema de interpretación. No siempre es claro cuáles son estas 5 o 10 líneas que representan precedente. E el precedente es la ratio decidendi, no es l'obiter dictum. Entonces el problema por el segundo juez es de interpretar la sentencia del primero juez para entender cuál es la parte que podría ser vinculante en el segundo caso. Porque el obiter dictum no es vinculante. Puede ser persuasivo, es decir, lo que el juez dice puede ser un tipo de argumentación retórica, puede influenciar el pensamiento del segundo juez que lee la motivación. Pero aquí hay una diferencia sobre la cual vamos a hablar, entre efecto vinculante igual ratio decidendi y nada más, y efecto retórico persuasivo igual obiter dictum, es decir, todo lo demás que no es en la ratio decidendi. Bueno, yo estoy tratando de simplificar de manera máxima este tipo de problema. En verdad, al menos 100 páginas de Cross son sobre esta distinción. El punto importante es esto, que es el segundo juez, es el juez que sigue, que determina qué es el precedente. No es el primero juez. El juez decide y explica su decisión. Amén. ¿No? Es el segundo. Y dice, ah, bueno, yo tengo que entender lo que ha dicho mi colega de antes, e entender en su discurso cuál es la parte vinculante, cuál es la parte que no tiene el mismo efecto. Entonces, por decirlo así, es el segundo juez, el segundo que hace el precedente, no el primero. Parece paradójico, pero en la realidad funciona así. He dicho antes, la ratio decidendi es la regla de derecho que el juez pone a la base de su decisión. ¿Sobre qué? Sobre los hechos del caso. Y la segunda conexión de que hablé antes, es decir, los casos iguales se tienen que ser decididos de la misma manera, interpretada de manera necesariamente elástica, dice, los casos similares tienen que ser decididos con la aplicación de la misma regla. ¿Y qué significa los casos similares? ¿Similares en qué? La teoría clásica dice, la materia de la decisión, son los hechos del caso específico. Se decide sobre todo sobre los hechos. Entonces, cuando los dos casos tienen hechos similares, en este caso se puede decir que la regla de derecho que el primero juez aplicó se aplica también en el segundo caso, que es similar, bastante similar al caso número uno de justificar la aplicación de la misma regla. Como decía antes, no hay dos hechos iguales. Entonces, cuando el segundo juez interpreta el precedente, digamos así, la análisis que tiene que hacer es sobre todo la comparación entre los hechos de los dos casos. Porque si los hechos son diferentes, el precedente no se aplica. Porque la regla es que el precedente se aplica a los casos similares. Si no son similares, no hay, este precedente no se aplica. Y puede ser que no hay un precedente sobre el segundo caso. En esta situación, el segundo juez crea la regla de derecho, con el fin de aplicarla a estos factos, a estos hechos, que aparecen, digamos así, en el horizonte jurídico por la primera vez. Pero ustedes entienden que si decimos se trata de establecer si los hechos de los dos casos son o no son similares, porque iguales no lo son. Esto es una valoración de grado. Pueden ser más o menos similares. Uno tiene una lista de hechos relevantes en el caso A y tiene una lista de hechos relevantes en el caso B. Y tiene que hacer una comparación entre los dos. Y ustedes entienden que aquí hay una valoración con una discrecionalidad del segundo juez muy, muy profunda. Porque es el segundo juez que dice, considero más importantes los aspectos número 2, 3, 4 y 5 y menos importantes los hechos número 6, 7, 22. Mi conclusión es que son bastante similares. De manera que se justifica de juzgar el segundo fallo de la misma manera que ha sido juzgado el primero. Es la analogía entre los hechos que justifica la aplicación del precedente. Si no hay analogía bastante, porque el segundo juez dice, sí, hay algo en común, pero no es importante lo que tienen en común los dos fallos, el juez inglés hace lo que técnicamente se llama distinguishing, distingue, separa, dice los dos casos son distintos, los hechos de los dos casos son distintos. Si son distintos, el precedente no tiene efecto en el segundo caso. Pero también desde este punto de vista, ustedes ven cómo es el segundo juez que crea, que decide si se aplica o no se aplica el precedente. Y lo decide en el momento en el que hace la comparación entre los hechos de los dos fallos para decir hay bastante analogía, no hay bastante analogía. Bueno, si se tienen en cuenta, en consideración, en cuenta estas cosas que son clarísimas en la práctica del precedente, ¿qué sentido tiene decir que el precedente tiene eficacia vinculante? ¿A dónde está la eficacia vinculante? Si es el segundo juez que establece, si existen razones suficientes para justificar que el caso número 2 sea decidido con la misma regla de derecho que ha sido aplicada en el caso número 1. Si es el segundo juez que tiene este espacio de valoración. Y de hecho, aquí hay una diferencia entre lo que dice el clásico Cross y lo que dicen otros. Siempre hablando del caso base, es decir, del caso inglés. Porque un viejo amigo mío con que trabajé sobre el precedente hace años, profesor de Derecho Constitucional en Oxford, Jeffrey Marshall, en este momento escribió un ensayo que yo hice publicar también en Italia, bajo el título Las 33 cosas que se pueden hacer con un precedente. Una, la más frecuente, la más importante, es el distinguishing. Es decir, no tienen bastante similaridad, entonces no se aplica. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer con el precedente. En el último capítulo, Cross habla de algunas de estas, pero su idea es que el precedente tiene una fuerza contundente sobre los otros jueces. Entonces, habla de excepciones al precedente, dos o tres, pero de verdad son más que 30. Entonces uno dice, si esto es el sistema jurídico en el cual desde siempre se dice que es la máxima expresión del fenómeno del precedente. Esta es la máxima expresión. Entonces, yo creo que no se pueda hablar de manera correcta de vinculación, de efecto vinculante del precedente, porque esto no es un efecto vinculante. Si yo soy el juez número 12, tengo 33 maneras de evitar de ser vinculado por el precedente, ¿qué eficacia, de qué hablamos? ¿Dónde está la eficacia vinculante del precedente? Se puede evitarla de 33 maneras. Esta es la teoría del precedente más fuerte, digamos así, más formal. Más. Porque, por ejemplo, el juez americano no se pone estos problemas. El juez americano le dice, mira, usted tiene que decidir este caso. Ma la Corte Suprema decidió un caso analogo de esta manera. El juez americano puede decir, sí, sí, interesante, pero a mí no me gusta. No lo dice así, pero dice, pero si yo aplico el precedente en mi caso, a pesar que los casos sean similares, yo creo que llego a una conclusión que considero injusta, entonces no sigo el precedente. Aunque teóricamente sería un precedente, ¿no? Pero el juez americano tiene un poder, se lo atribuye él mismo, ¿no? El poder de decir no me gustan las consecuencias de la aplicación del precedente, entonces no lo aplico, sigo otra regla, la creo o no la creo, lo que es, pero no lo aplico. Esta es la diferencia más importante entre el sistema tradicional inglés del precedente y el sistema americano. Pero, detalle muy, muy importante, Cross explica de manera muy clara que esta manera rigurosa o casi rigurosa de interpretar el precedente, hablo siempre del sistema inglés, es un fenómeno bastante reciente. Porque uno imagina que desde la Magna Carta los jueces ingleses se uniformaron pasivamente. No es así. La eficacia, entre comillas, vinculante del precedente es algo de que algunos jueces ingleses empiezan a hablar en los años 30, 40 y 50 del siglo XX. Porque hasta el principio del siglo XX el juez inglés no se consideraba vinculado a nada. Tenía en cuenta las otras decisiones. Si le parecía oportuno, si le parecía bueno de hacerlo. Si no decía claramente, yo no soy vinculado por la decisión X, entonces decido de otra manera. Entonces es un fenómeno reciente. Lo que históricamente creo es un detalle importante porque contradice lo que normalmente se piensa de lo que los jueces ingleses hicieron por siglos. No lo hicieron por siglos, lo hicieron por pocas décadas. Bueno, otro problema. La teoría del precedente distingue entre dos dimensiones del precedente. Se habla del precedente vertical y del precedente horizontal. El precedente vertical se conecta con la estructura jerárquica del sistema de las cortes, la pirámide de las cortes. Normalmente hay tres escalones, ¿no? Hay el top, Corte Suprema, House of Lords, cuando existía, ahora hay una Supreme Court in Inglaterra, la Corte Suprema de los Estados Unidos, las Cortes de Casación, de Revisión, el punto máximo de la pirámide. Normalmente hay un escalón intermedio, las Cortes de Apelaciones, y en bajo hay los jueces de primera instancia. más o menos complicado, esto es un esquema que existe en todos los sistemas, federales, no federales. Precedente vertical, es decir, que el efecto del precedente baja desde el nivel más alto a los niveles más bajos, y no en el otro sentido. Entonces, un juez de la corte intermedia, de la corte de apelación, es bajo la eficacia del precedente de la Corte Suprema. Y el juez de primera instancia tendría que uniformarse al precedente de la corte de apelación de su jurisdicción, no de las otras. Y bajo el uniformarse al precedente de la Corte Suprema. El precedente horizontal es el precedente del mismo juez. Es decir, tomamos el ejemplo de la House of Lords, Corte Suprema inglesa. Problema, ¿es esta Corte Suprema vinculada a sus propios precedentes? Las veces la Corte ha dicho que no. A la mitad del siglo XX empezó a decir que sí, pero de manera muy incierta. Pero el punto más importante es 1966, en el que la House of Lords, no en una sentencia, en un comunicado, se llama Practice Statement, no se llama Judgment porque no es una sentencia, es una declaración pública. Dice, desde este momento, en el futuro, no vamos a ser vinculados por nos propios precedentes. O sea, estamos libres de no seguir nuestros precedentes. Entonces, dejan de lado el precedente horizontal. ¿Por qué lo hacen? Para librarse las manos y decidir los casos siguientes de manera muy elástica, muy adaptada a condiciones sociales, históricas, diferentes. De hecho, lo hicieron pocas veces, porque desde el 1966 hasta el año pasado, lo hicieron solo 12 veces. Pero lo hicieron. En los otros casos, considerando que el precedente era posible aplicarlo con buenas decisiones, lo hicieron, pero no porque, no diciendo estamos vinculados, no gusta esta decisión, pero la seguimos porque es un precedente vinculante. Cross dice, la fuerza del precedente la tenemos cuando un juez aplica el precedente aun cuando no le gusta. No me gusta el precedente, pero estoy obligado a aplicarlo. Y por esto la House of Lords dice, cuidado, desde este momento aplicamos solo los precedentes que nos gustan. Si no, vamos a hacer un cambio. Lo hicieron pocas veces, porque siempre ha sido una corte de orientación conservadora por varias razones, pero se consideraron y siguen considerándose libre de cambiar su propio precedente. El caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, claro, jamás la Corte Suprema americana ha dicho tenemos que seguir nuestros precedentes. Cuando le gusta aplicar la misma regla la aplica, cuando no le gusta no lo hace y la cambia. Se llama overruling, significa abbandonar su propio precedente diciendo no funziona, no lo seguimos. Lo hemos seguido en el pasado, ahora no, y por el futuro no vamos a seguirlo. Esto es overruling, estableciendo un precedente diferente, porque el caso se decide entonces con una ratio decidendi diferente de la anterior. Aquí los jueces de la Corte Suprema se pusieron un problema, es decir, el punto de la previsibilidad. Porque dicen, bueno, pero las partes y los otros jueces de los niveles inferiores han fundamentado sus propias posiciones procesales y sus propias decisiones en la dirección de la previsibilidad. Es decir, hay un precedente, entonces se puede prever que con el sistema de continuidad la Corte no va a cambiar. Esto es la continuidad, que la Corte sigue decidiendo siempre de la misma manera. La Corte americana se pone el problema, dice, bueno, hay un problema de buena fe. Entonces, a un momento ha inventado lo que se llama prospective overruling, que significa una decisión de este tipo. Vamos a cambiar el precedente, pero en este caso específico lo decidimos con el viejo precedente, porque las partes y los otros jueces tenían razón en prever que el precedente tenía que ser aplicado. Entonces, para no dañar las partes, dicen, bueno, pero desde mañana al futuro esto no será el precedente. El precedente lo hacemos de nuevo. Expresamos una regla diferente. Por el futuro, prospective, significa desde mañana vamos a decidir de este. Entonces ustedes ven que se dan cuenta de los principios. La confianza de las partes, de los otros jueces, de todo esto. Pero esto no significa ser formalmente vinculados. Significa decidir, valorar de manera discrecional, pero de manera razonable, teniendo en cuenta factores y valores que condicionan todo esto. Bueno, aquí però, hablando del precedente horizontal, sobre todo, y vertical también. La teoría clásica es, como decía, ¿no? Hay un sistema jurídico, una Corte Suprema, niveles intermedios, y cada Corte Intermedia tiene su jurisdicción territorial, ¿no? Bueno, entonces, dice, el precedente vertical funciona, pero el horizontal no funciona entre jueces del mismo nivel, pero jueces diferentes. Antes, hablando del precedente horizontal, yo hablé del precedente de la misma Corte, ¿no? Pero en un sistema complejo, por ejemplo en un sistema federal, ¿no? Hay cortes de los estados, cortes supremas de cada estado. Aquí no hay precedente horizontal. Entre la Corte Suprema de New Jersey e la Corte Suprema de Nueva York no hay il precedente orizzontale perché sono cortes differenti, ¿no? Sono incluite nel mismo sistema federale, però no. Bueno. Però qui non hay una fuerza vincolante del precedente, però muchas veces, questo è un fenomeno abbastanza reciente. ¿Qué hay? Hay lo que yo llamaría ejemplos. Y en la circulación de la cultura jurídica en estos últimos 10 años o 15 años, globalización, circulación, esto es un fenómeno que se manifiesta de manera muy importante. Es decir, hay muchos ejemplos, hay libros también sobre este fenómeno. Ejemplo. La Corte Suprema del Sudáfrica hace referencia en algunas sentencias suyas a decisiones de la Corte Constitucional Alemana. Otra cosa, hay cortes europeas que hacen referencias a sentencias de la Corte de Justicia de la Comunidad Europea que no es parte del sistema judicial italiano o francés. Ruedas diferentes. Esta circulación de ideas, sobre todo entre varias cortes supremas y entre varias cortes constitucionales, cuando hay. Es claro que aquí la circulación no es de una regla de detalle, de una regla específica, son referencias a los principios básicos de las constituciones, protección de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Principio de igualdad, defensa de las libertades, todo eso son ideas que al día de hoy circulan en todo el mundo. Y hay muchas cortes que razonan de esta manera, decido así, interpreto así, el artículo lo que es de la Constitución italiana, porque la Corte Constitucional alemana o la Corte Suprema de los Estados Unidos interpretaron de esta manera sus principios o sus reglas constitucionales. Hay esta circulación, no solo de la cultura jurídica de los libros, ¿no? También de la cultura jurídica de los jueces, sobre todo de los jueces de alto nivel. Con una excepción, la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque en varias ocasiones, sobre todo el juez Antonin Scalia, que es el más conservador de la historia judicial de los Estados Unidos, ha dicho no, nosotros no hacemos alguna referencia a decisiones de otras cortes, nacionales o también internacionales, como la Corte de los Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, o la Corte de Estrasburgo de los Derechos Humanos en Europa, ¿no? Estados Unidos dice, Scalia dice que no, porque dice, nosotros americanos sabemos, conocemos bastante bien lo que ocurre por un buen sistema jurídico, entonces a nosotros no le interesa nada lo que hacen los otros. Lo ha dicho varias veces de manera... Aquí hay un fenómeno particular que merecería una análisis específica, pero no tenemos el tiempo de hacerlo, que es lo que ahora se llama normalmente el excepcionalismo norteamericano. Es una expresión inventada por un sociólogo. Hay un libro, American Exceptionalism, Seymour Lipset. Pero se emplea la expresión de manera muy amplia. Esta es una manifestación de excepcionalismo norteamericano. Nosotros somos tan buenos, excepcionalmente tan buenos, ¿no?, que no necesitamos de nada más de lo que ya estamos haciendo. Esto es el excepcionalismo norteamericano. Bueno, pero con esta excepción importantísima, pero importantísima, porque que la Corte Suprema de los Estados Unidos se queda fuera de esta circulación de principios, de reglas éticas, políticas y no solo, bueno. Hay entonces este fenómeno que no es propiamente de precedente de manera técnica, porque aquí no se aplica ni el precedente vertical ni el precedente horizontal, son cortes de diferentes sistemas, entonces entre ellas no hay conexión alguna, pero las cosas, estos casos se multiplican, de manera que hay este diálogo entre las cortes de diferentes niveles, internacionales y nacionales también, y entre la Corte de los Derechos Humanos del Pacto de San José hace mucha referencia a la Corte de Estrasburgo de los Derechos Humanos, porque la Corte de Estrasburgo es más vieja, tiene una jurisprudencia más rica y todo esto. Hay este fenómeno que, repito, no es técnicamente de precedente, pero que es extremadamente importante por el desarrollo de la cultura jurídica también al interior de los sistemas, donde hay cortes que miran más allá de los confines de las fronteras nacionales a un nivel de desarrollo de la cultura jurídica mucho más interesante. Bueno, dos cosas más. He dicho que en efecto hablar de precedente vinculante tiene poco sentido si razonamos de manera correcta sobre lo que es el precedente. La ratio decidendi aplicada a los hechos específicos del caso particular. Pero esto no significa que el precedente, no siendo formalmente vinculante, no tenga efectos. En un libro que ha sido hace algunos años publicado en Inglaterra bajo el título Interpreting Precedents, hay ensayos sobre 12 sistemas jurídicos, Inglaterra naturalmente, Estados Unidos, pero también Italia, Francia, Finlandia, Alemania. Este libro es uno de los resultados del, se llama el Círculo de Bielefeld, es un grupo de filósofos del derecho, por ejemplo, Arnio, Alexi, Pechenik, Ralph Dreyer y otros, McCormick, Roblevsky, yo también. Yo he sido el único procesalista, es decir, el único no filósofo del derecho, pero participé a estos trabajos. Este libro es así. Hay 12 capítulos sobre los países específicos, es decir, el precedente a Francia, el precedente a Italia, el precedente a Alemania, y luego hay capítulos horizontales, digamos así. Yo escribí uno sobre las dimensiones verticales y horizontales del precedente, por ejemplo. Pero lo más importante es el capítulo de Alek Pechenik, filósofo del derecho de origen polonesa y luego de trabajar en Suecia, que la base es esta: el precedente vinculante no existe. El precedente puede tener fuerza diferente dependiendo de muchos factores, pero el concepto de fuerza es un concepto de grado. No es blanco y negro, es más o menos. Y de esta manera se interpreta de manera más realística y más profunda el fenómeno del precedente. Porque si se dice solo, si no es vinculante no hay nada, ¿no? Cuando sabemos que no es vinculante, de manera, entendiendo el término vinculante de manera correcta. Bueno, Pechenik, con el acuerdo de todos los miembros del grupo de trabajo, habla de fuerza, de grado. Entonces, se puede decir, a Inglaterra, cuando el juez inglés no distingue y no hace las otras 30 cosas, el precedente tiene una fuerza mayor, de nivel más alto, del precedente norteamericano. Porque el precedente norteamericano tiene, se atribuye a sí mismo un poder de derogar al precedente más fuerte del poder del juez inglés. Y de la misma manera se puede razonar a diferentes niveles de fuerza del precedente. Ejemplo, el ejemplo que conozco más. El precedente en derecho italiano, siempre en todos los actos de un proceso se habla de precedentes, pero a Italia, Italia es un país donde el precedente tiene la fuerza, yo creo, más baja a nivel seguramente europeo, pero no soltanto. Por varias razones, porque es la misma Corte Suprema que cambia su orientación casi cada día. Entonces del precedente horizontal no se habla, Esto tiene efectos bajando en la escalera, ¿no? Porque si yo, juez de primera instancia, conozco la praxis de mi Corte Suprema y sé que mañana puede cambiar la idea, bueno, ¿qué tipo de obligación tengo yo a aplicar lo que la Corte ha dicho ayer y que puede no decir mañana? ¿No? Los abogados lo saben, ¿no? Es claro. Y aquí hay varias razones, pero el discurso sería demasiado largo. ¿Consideran ustedes que la Corte Suprema italiana, que no es Corte Constitucional, es el Tribunal Supremo de la Jurisdicción Ordinaria, ¿no?, produce poco más que 30.000 decisiones cada año en civil y otras 30.000 al penal? La Corte Suprema de los Estados Unidos decide menos que 200 casos cada año, considerando que es también Corte Constitucional. Son sistemas diferentes, ¿no? Entonces, en un sistema en que la jurisprudencia de la Corte Suprema es de 30.000 casos al civil cada año, ¿dónde está la fuerza del presidente? Pero hay otro factor también, hablando cinco minutos más, que entendemos como precedente. Por ejemplo, en muchas Cortes Supremas de sistemas de tipo europeo, la Corte Suprema no decide sobre los hechos, porque son cortes solamente de legitimidad. Entonces deciden solo sobre cuestiones de derecho sustantivo o procesal, pero solo sobre cuestiones de derecho, no sobre cuestiones de hecho. Entonces, si uno toma una sentencia típica de una de estas Cortes Supremas, porque lo mismo se dice por Francia, no encuentra los hechos del caso, no se habla de los hechos. Se habla solo de cuestiones de derecho. Pero si yo no tengo los hechos, ¿cómo puedo establecer si hay la analogía suficiente del juez inglés entre el hecho del caso número uno y el hecho del caso número dos, que es el hecho que yo tengo que decidir? Yo no lo... A lo mejor tengo mis hechos de este caso, pero no tengo los otros. ¿No? Aquí hay una diferencia, en mi opinión, diferencia entre el precedente en el sentido clásico, digamos así, y lo que hacemos en estos sistemas, como el italiano, pero no solo, el español también es así, y muchos otros, es decir, sistemas en los cuales al nivel de la Corte Suprema no se habla de hechos. Entonces, ¿de qué se habla? Se habla de otras cosas. Un ejemplo es la súmula vinculante del derecho brasileño, por ejemplo, o la máxima del derecho italiano, es decir, una pequeña frase, normalmente de 6, 7, 10 líneas, que expresa una regla de derecho, pero sin conectarla con los hechos del caso, que no se conocen. Entonces, el abogado y el juez italiano que trabaja con la jurisprudencia, no con los precedentes, con la jurisprudencia, de hecho no trabaja sobre los hechos, trabaja sobre reglas abstractas, porque no se refieren al caso particular. Es como si, el juez inglés pueda razonar solo sobre las razones decidentes, sin razonar sobre los hechos. Y nos trabajamos con miles y miles y miles de estas reglas abstractas, las máximas, que no tienen nada en común con el presidente. En España ustedes tienen la expresión la doctrina jurisprudencial. En Italia hablamos de jurisprudencia. Es decir, son conjuntos, series de estas frases, estos enunciados jurídicos abstractos, que se emplean como base de la argumentación jurídica abstracta que se pone cuando se decide el nuevo caso. Yo encontré ayer en una revista jurídica, la revista Do Proceso brasileira, este artículo con este título: Assumulas vinculantes e a nova escola da exegese. Porque él dice, si trabajamos solo con máximas abstractas, primero tenemos que interpretarlas en sí mismas, en sus términos abstractos, porque no tenemos otro, ¿no? Primero. Segundo, de manera exegética, es decir, tratando de entender qué significa una más o menos con el mismo método que aplicamos cuando interpretamos reglas de derecho, un artículo de código, ¿no? Entonces, este autor, que yo no conozco, pero me parece muy inteligente, dice, ¿qué ganamos trabajando de esta manera? Un nuevo formalismo exegético, la nueva escuela de exegesis. No el análisis, el estudio profundizado del razonamiento del juez, de por qué los hechos han sido interpretados de esta manera, por qué han sido cualificados bajo el artículo X y no bajo el otro artículo del Código Civil, etcétera, etcétera, etcétera. No. Tenemos algunas reglitas formales, abstractas, y trabajamos sobre esto. Bueno, ¿esto es el precedente? No. Sea lo que sea, por cierto, no es el precedente. Es otro fenómeno diferente, básicamente diferente, que tiene muchos defectos, ¿no? Pero esto es importante. En un sistema como esto, donde se trabaja sobre máximas abstractas, la fuerza, es decir, los efectos que todo esto pueden ser producidos sobre los jueces futuros y también sobre los abogados de los otros casos, es una influencia muy reducida. A veces no hay una influencia de este tipo, no hay fuerza. A veces un poco más, esto depende de una serie de factores, quién es el abogado, quién es el juez, el tipo de cultura, el tipo de razonamiento. Pero al final, toda esta manera de razonar se concluye sobre un punto específico, es decir, se trata de ver cómo el segundo juez justifica su propia decisión sobre el caso. Desde este punto de vista es un problema de motivación. Porque si el juez explica bien cuáles son las razones por las cuales no aplica la misma regla, si lo explica bien, tiene la obligación de motivar entonces. Tendría también la obligación de motivar porque sigue aplicando el precedente. Y también la obligación de motivar cuando no lo aplica. Pero todo esto es, digamos así, el aspecto concreto y práctico de cómo el precedente funciona. Pero esta praxis es muy diferente en los varios sistemas. Por ejemplo, la Corte de Casación a Francia jamás se refiere a los precedentes. Además, además dice, decidimos así este caso porque en el caso número lo que es, decidimos también así o hemos decidido de otro. No dice nada, porque el tipo de argumentación que emplea la Corte Suprema francesa excluye las referencias. Es una estructura lógica que dice, attendu que, considerando que pocas frases, entonces la decisión es la siguiente. Entonces los franceses dicen, sí que la Corte tiene en cuenta los precedentes, no lo dice. Pero si no lo dice, ¿cómo podemos entender si la tenido en cuenta o no y cómo? Esta es una praxis judicial. A Italia ahora cualquier sentencia también de jueces de primera instancia con la facilidad de los bancos de datos computarizados, cada frase hay 10 referencias a 10 piezas de jurisprudencia, ¿no? Sin explicar por qué. Con una cosa curiosa que a mí me ocurrió, una vez como abogado hace algunos años, pero que ocurre normalmente. Estudiando un acto de un fallo, el otro abogado dice, ¿cómo afirma costantemente la jurisprudencia del Tribunal Supremo? Este punto está así y así en derecho. Paréntesis, 3 citas de 3 decisiones del Tribunal Supremo. Con un poco de sensibilidad jurídica, a mí no me suena esto. Entonces le pido al joven, vemos estos, no tenemos hace años, no la computadora, tomamos libros, vamos a ver en el Inder, bueno, estas 3 decisiones del Tribunal Supremo existían, pero ninguna tenía nada que hacer con el caso en que han sido citadas. Existían, de hecho, con data y número, fecha y número, pero son sobre otras cosas, ¿no? Esto es el abuso de la jurisprudencia. Porque si yo en una página hago 53 citas, 10 cada periodo, ¿no?, como abogado, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un deshonesto desafío al abogado adversario, porque lo obligo a controlar, ¿no?, a trabajar mucho. Y es también un desafío por el juez, porque él también no conoce, no puede tener confianza en los abogados. Entonces, ¿qué hacemos? El juez que pasa 10 veces su vida a controlar si mis 53 citas son correctas, son relevantes, dicen algo, no dicen nada. Esto es la praxis. Y ustedes entienden bien que en una praxis de este tipo, hablar de fuerza del precedente o de la jurisprudencia no significa nada. Porque 10 citas, ¿qué significa? Si yo no sé qué dicen, ¿no? ¿A dónde está la garantía que sean aplicables? Claro, claro que no, ¿no? Pero esto es uno de los varios factores, en este caso negativo, ¿no?, que determinan estas diferencias muy profundas entre la fuerza que el precedente tiene en un sistema y la fuerza que tiene o no tiene en otro sistema, y que determinan también si tiene sentido seguir hablando de precedente o si una pequeña intervención de terapia lingüística podría estar en el sentido de decir, hablamos de precedente solo cuando tenemos un precedente, y no cuando no lo tenemos, pero por hacer la distinción necesitamos de saber qué es un precedente, si no, no lo distinguimos de otras cosas. Esto para complicar el problema. Entonces, como decía al principio, es claro que al menos a nivel teórico abstracto hay una conexión entre seguridad jurídica y precedente. Pero esta es una conexión que se trata de averiguar en cada caso específico, teniendo en cuenta las especificidades del sistema en el cual estamos hablando, de la praxis, todo esto. Si no, las conexiones que tomé como premisa simplemente no existen. Gracias.